eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a continuar en Budapest porque Juan Carlos todavía tiene pues para algún que otro día más. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues mira, vamos a dar un paseíto por Budapest, ahora que ya está casi llegando la primavera, ¿verdad? Uh-huh. Y hace frío también, pero bueno, nos ponemos una chaquetita y vamos a dar una vueltecilla por aquí, por la ciudad, ¿eh?
Muy bien.
Y si te parece, mira, vamos a empezar. ¿Ves esta calle que en la que estamos entrando? Es la calle Váci Utca. ¿Te acuerdas que nos quedamos el otro día?
Sí, claro.
Fíjate la calle, lo ancha que es, los edificios, que son edificios muy hermosos. Fíjate las tiendas que tiene, que tenemos tiendas de todo tipo de marcas, Swarovski, la tenemos ahí. Tenemos MH, ¿no?, que es la marca esta sueca, ¿no? Uh-huh. Y luego también tenemos Zara, claro, Zara está en todas partes, ¿no? Uh-huh. Bueno, y un montón de tiendas, restaurantes, si lo ves, hay un montón de tiendas, restaurantes. Y también nos encontramos con un montón de oficinas de cambio. Ten en cuenta que aquí se utiliza el florín, ¿no? Y entonces venimos con euros y bueno, hay que ir mirando porque si te das cuenta vienen los precios 4 y pico, 5 y pico, hasta que consigamos un precio en condiciones. Aunque, bueno, si tienes prisa, pues ya sabes, el primero.
Pues sí, de todas formas, el euro también lo cogen en todos sitios.
No, el euro lo están cogiendo ya, sí. Pero fíjate, pero sí, lo que pasa es que hay algunas personas reticentes, ya sabes que hay muchas personas que son euroescépticos y si es su moneda, ellos quieren lo suyo, ¿no?
Claro.
Mira, hay también tiendas de chino también, restaurantes por todos lados. Luego, si acaso, pues ya nos metemos en algún sitio a tomar, si quieres, un gulag, ¿no?
Sí.
¿Sabes el gulag?
Sí, sí.
Está hecho con esos pedacitos o bien de ternera o de pollo, que se hace, es una especie entre estofado y sopa, pero se hace con esa salsa que se hace con pimiento, con cebolla y también se le pone la paprika, ¿no? La famosa paprika húngara, que es el pimentón, que, vamos, no tiene nada que ver con el pimentón de aquí de la Vera. O sea,
no.
Que, no, nada.
No porque sea nuestro, ¿eh?
Sea nuestro, pero es que el pimentón de la Vera
es que es único.
En cualquier lugar del mundo lo están solicitando ahora porque es único.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues mira, te voy a contar un poco sobre este lugar en el que estamos, ¿vale?
Ajá,
mira,
muy bien.
En la Edad Media, ¿no? El límite de lo que es esta de la ciudad antigua estaba formaba una muralla, ¿no? Como en todas las ciudades antiguas, ¿no? Uh-huh. Y aquí estaba el límite, fíjate, en una calle que si la ves, esa calle de allá arriba, ¿no?, que se llama el nombre de la calle es Dense Fernik, es decir, es una de las calles que las que ahora es una calle, pero por ahí circulaba la muralla en la Edad Media, ¿no? Bueno, luego la calle en donde estamos, la calle Váci Utca, que es una calle, ya sabes, muy importante de comercio, tal. Esta calle era un camino que llevaba a la gente, ¿no?, a los viajeros, lo llevaba hasta una de las puertas principales de la ciudad, que hoy es la Plaza Boros Martino, que es una de las plazas más concurridas, es esta que está aquí detrás, con todos los músicos que los estás viendo y escuchando, ¿no? Bueno, la construcción de esta calle, la calle Váci Utca, que es donde estamos, es aproximadamente del siglo XVIII, la construcción moderna, porque si ves los edificios, hay algunos que tienen esa forma, ¿no? Esa forma de mansiones ya señoriales o casonas que nos llevan o nos retrotraen a ese siglo, ¿no?
Sí.
Pero si te das cuenta, aquí a la derecha, las más importantes, que las podemos ver aquí, ya no son del siglo XVIII, sino que se hacen en el siglo XIX, en estilo del siglo XIX y estilo del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Ya son más modernas, ves los edificios que ya son distintos. Y si quieres, luego regresamos a comer y tal, y vamos a ir a otro lugar, ¿no? Estamos muy cerca de...
Sí,
lugar,
sí. ¿Eh? Vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com. Así que, ¿a dónde vamos ahora?
Pues mira, ¿ves este edificio grande que tenemos delante? Esta es la Catedral de San Basilio. digo, perdón, la catedral, perdón, me equivoco yo, la catedral de San Esteban.
San Esteban, exacto.
San Basilio es otro.
Claro, bueno, claro.
Estamos en San Esteban. Fíjate que es un lugar muy alto. Es un sitio que fue patrocinado o se hizo en honor de San Esteban I, que fue el primer rey de Hungría, ¿no? Uh-huh. Bueno, en 1933... fue nombrada por el Papa Pío XI como basílica menor. Ya va teniendo una categoría, bueno, tenemos que decir también que es de culto católico, ¿eh?
Sí, eso es, cuenta, exacto,
es culto católico, ¿no? Uh-huh. Bueno, fíjate en la cúpula está a una altura de 96 metros. ¿Te acuerdas de cuando hablábamos del Parlamento, que también estaba a 96 metros?
Efectivamente, sí, que te dije, bueno, yo, pues más o menos como la Giralda de Sevilla.
Son los dos edificios
más altos,
más altos, sí. con otra que vamos a ver, uh-huh, más tarde, que es la, bueno, lo veremos, que también tiene una cierta altura, que es la sinagoga judía. Uh-huh. Bueno, tiene una capacidad, por lo que nos han contado y nos han dicho los guías, ¿te acuerdas que lo hemos oído? De 8.500 personas, más o menos, que pueden caber aquí.
Es en situación normal, ahora con la pandemia sí. Bastante no, menos, pero, claro.
Hablamos de que es
sí,
un sitio
normal.
Un amplio, un espacioso,
sí.
¿No? Es el segundo edificio más alto de Budapest, después de, o más grande si lo quieres, después de la mezquita de la sinagoga judía, la que es la segunda más grande del mundo, también dijimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, empezó su construcción de esta catedral en 1851. Ves que es una construcción reciente.
Sí, sí.
Y se acabó en el año en el año 1902. Fíjate qué curioso que estamos hablando de muy pocos años. ¿Por qué se tardó tanto, aunque sean pocos años? Porque en el año 1865, la cúpula se vino abajo. Entonces hubo que reconstruirla. ¿Vale? Y por eso, bueno, se tardó. En 1902 se hizo una reforma y luego ya definitivamente se inauguró en el año 1905. Estamos hablando de que es una, está muy reciente, ¿no?
Claro, es una construcción bastante, porque para ese tipo de monumentos ese tiempo no es nada.
Claro, no, estamos, fíjate la catedral nuestra de aquí, claro, de la Ludina, que se acaba en el 99, uh-huh, o no, 92, 90 o 91,
sí,
92,
sí,
por ahí,
sí,
también, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el arquitecto que hizo la construcción de esta catedral era un arquitecto muy famoso en Hungría, que es Miklós Ibl.
Uh-huh.
Bueno, porque hizo otros edificios también más importantes, ¿no?
Yeah.
Bueno, si te fijas ahora en la fachada principal, si la miramos así, da hacia el río, lo ves que está cerca del río Danubio, ¿no?
Sí, claro.
Y si te fijas, hay un desnivel muy grande. Bueno, pues aquí se tuvo que, fíjate qué curioso, pues para que no se lo llevase el río y tuviese un buen anclaje, se tuvieron que poner 3 pisos de cimentación para que la catedral pudiera resistir. Es decir, la misma altura de cimientos que lo que es la altura de la catedral.
Uh-huh.
Es increíble la obra que se hizo aquí, ¿no?
Exacto, desde luego.
Uh-huh. Bueno, como ves, también es de estilo neoclásico, ¿no?
Uh-huh.
Y su planta está en forma de cruz griega. Tiene una longitud de 87 de largo y 55 de ancho.
Uh-huh.
Bueno, en la fachada principal, si lo ves, tiene dos torres a los lados, dos torres gemelas. Las torres gemelas.
Uh-huh.
Bueno, pues en una de ellas, en una de las torres, la de la derecha, está aquí de la derecha, se encuentra la campana, una campana muy muy grande, la ves, ¿no? Pues pesa 9 toneladas.
Madre mía, si se te cae encima, Juan Carlos, por Dios.
pero es que curiosamente tenían otra de 8 toneladas que durante la Segunda Guerra Mundial la tuvieron que fundir para hacer otros tipos de elementos, de
cañones, claro.
Balas, uh-huh, y balas y demás, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues ahora podemos subir a la cúpula. Si quieres, subimos. Ahora tenemos dos opciones. Fíjate, podemos subir en ascensor, que yo creo que va a ser la más.
Sí, correcta, yo creo, ¿no?, que va a ser lo mejor, ¿eh?
O si no, subir 364 escalones.
No. Eso sería casi si fuera un escalón por día, en un año casi entero.
Bueno, más que nada porque desde aquí, si te das cuenta, tenemos una vista de...
Sí, una panorámica muy buena,
maravillosa, ¿no? Bueno, y ahora bajamos porque, claro... Y
si subimos, fíjate, tenemos que bajar, no nos quedamos, aquí no nos podemos quedar, ¿eh?
Esto es así, ¿no? Pues mira, aquí hay una capilla, que esta capilla que está aquí detrás del ábside, ¿no?, del ábside central, aquí, fíjate, ¿no lo ves que se conserva la santa, lo que se dice, la santa mano diestra, ¿no?, que es la mano derecha de San Esteban?
Sí,
metida, ¿no? Uh-huh. Pues, bueno, es milagrosa, puedes pedir el deseo y el
igual si te... ¿Y el resto del cuerpo dónde anda?
Pues el resto del cuerpo está enterrado, hay tumbas por aquí, pero está enterrado, una de estas tumbas tiene que ser, porque aquí también hay tumbas de reyes,
pues
aquí
seguro
fueron coronados también reyes, sí, debe ser una de estas, porque sí que está enterrado aquí. Uh-huh. Mira, ahí también está la de Ferenc Puskás y una serie de personajes importantes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, en el interior, pues como puedes ver aquí en el interior, su decoración...
Puskás, vamos a decir que fue un futbolista fantástico.
Chico de Real Madrid, sí, ¿te acuerdas?
Claro.
Ojo, en la selección española también.
También, para quien no lo conozca, por lo menos que sepa que hasta un futbolista está ahí, ¿eh? Claro, tiene esa categoría.
Fíjate en las pinturas, ¿no? Porque hay bastantes pinturas alrededor y vamos a encontrar también, fíjate, esas placas de mármol que son muy valiosas también e incluso de jaspe, ¿no? Que la tenemos aquí al otro lado, ¿no? Los relieves y las esculturas también son dignas de poder contemplarse y de verse, ¿no? Porque merece la pena entrar aquí para verlo, ¿no?
Sí.
Vamos, y luego fíjate que destacan esta estatua que tienes aquí, que es la de Alajos Strolbl. Uh-huh. Este es un arquitecto muy famoso, ¿eh? Es un arquitecto que luego veremos en el Bastión de los Pescadores. Realizó una obra siguiendo el modelo de Friedrich Schuller, ¿no?, que es otro de los grandes también escultores. Uh-huh. Y es una estatua gigante que está entre Matías y el Bastión de los Pescadores, arriba en Buda, pero cuando vayamos a Buda ya te lo
eso mencioné. Es muy bien.
Uh-huh. Bueno, pues hay una pintura también que destaca, que es muy importante, de Yula Fensisky.
Complicado de decir, ¿eh?
Sí, no, son los nombrecitos. Es la de San Esteban pidiéndole protección a la Virgen María para que proteja al país, ¿no? A Hungría, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esa es la que tenemos aquí delante, si la ves, ¿no?
Sí.
Bueno, también te puedo decir que como puedes observar, tiene una acústica magnífica, ¿no? Bueno, pues aquí también se hacen, ¿ves? El órgano que tienen aquí detrás, pues hacen conciertos de órganos también y bueno, y acude bastante gente a escucharlos. Y si quieres, yo creo que ya, si me quieres ver algo,
yo creo que ya para la catedral esto, ya tenemos, sí.
Con esto ya creo que hemos pagado el
precio. El ticket de la entrada, sí.
Lo hemos rentado.
Lo hemos amortizado, ¿verdad? Bien, así que ahora ya vamos a continuar aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberamérica.com, Juan Carlos, pero ¿a dónde nos vamos ahora? A ver.
Vamos a ir andando ahora por aquí, por esta calle, fíjate, este es el Puente de la Libertad, ¿lo es, no?
Sí.
Bueno, pues el que está enfrente es el puente más famoso, es el Puente de las Cadenas.
Al de las cadenas, claro.
Bueno, sí, pues te voy a contar un poco de su historia. Si quieres, nos vamos andando.
Sí,
por el
puente, vámonos, y tú nos cuentas, porque claro, ese puente se destruyó y se volvió a construir.
Sí, eso es más antiguo, pero te quiero contar primero su historia, ¿no?
Vale, cuenta.
Primero te tengo que decir que es el puente más antiguo que existe en Budapest.
Uh-huh.
Y es, a su vez, el puente colgante, ¿cómo te lo diría? De cables rígidos, más antiguo, pero es que ya no solo es que sea más antiguo, es que es el segundo más antiguo de todo el curso del río Danubio. Hablando de que es un puente muy antiguo, quizá hay otros puentes en otras localidades que son más pequeños, pero que este es el antiguo.
Hombre, el Danubio es tremendo, ¿eh?
Sí, claro. A ver, ¿cómo te lo explico? Para que es porque es una historia muy curiosa. Fíjate, el puente tiene es una estructura que no es... Es como si fuera... Es una estructura colgante, ¿la ves, no?
Sí.
Pues mira, normalmente las estructuras colgantes van con cables. ¿cierto?
Sí.
Bueno, pues aquí si ves, el se cambian los cables por estos eslabones que tenemos aquí, que son eslabones rígidos, que por eso recibe el nombre de Puente de las Cadenas.
De las Cadenas, claro, claro.
Bueno, su vano central, que es el vano donde más o menos donde estamos ahora, tiene 202 metros de largo. Es un puente grande para lo que era la época, ¿no? Quiero decirte que, claro, espectaculares como este puente, que se fijaron en un principio para hacer un puente permanente. Ahora te contaré también el conde que lo hizo. Se fijaron en los planos que tenía el puente de Carlos en Praga, ¿te acuerdas?
Uh-huh,
que
sí,
era con pilares,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Era con pilares, y este no, este ya es un puente mucho más moderno y mucho más... A mí me gusta mucho más este puente, aparte que es muy representativo de esta ciudad, ¿no?
Claro.
Vamos a ver, es lo que decía, es el puente más conocido y más famoso de la ciudad. Aparece, fíjate, incluso en monedas, en billetes.
Uh-huh.
Hace poco, en el año 2009... el reverso de una de las monedas de 200 florines venía con el puente también, ¿no?
Claro, lógico.
Bueno, y como tal, pues bueno, es el símbolo de Budapest, ¿no? Es uno de los símbolos más representativos y más conocidos, ¿no? Aquí compramos nosotros, cuando estuve la primera vez, compramos un cuadrito pequeñito que representaba, bueno, que era el al óleo, ¿no? Que era las cadenas, ¿no? Bueno, este puente, ya te he dicho que es el primer puente permanente sobre el río Danubio. Su historia es una historia muy curiosa, porque antes los viajeros que querían cruzar de Pest a Buda, ¿no?
Ajá.
Por aquí por el río, tenían que ir en transbordador, esas barcazas que te dije. Que
sí,
iban ahí,
sí,
todo,
que,
¿no?
Claro, sí.
Pero a principios del siglo XV se intentó colocar un puente de pontones, ¿no? Esos puentes que son, ¿te acuerdas el puente de Triana?
Anterior,
el de la barca, ¿no?
Sí,
ese tipo de,
sí, sí,
poniendo barcas y que se abrían cuando pasaban los barcos.
Ajá.
Era un poco pues eso, para salir del paso, ¿no?
Claro.
Bueno, pues en el invierno se podía cruzar a pie, o también se podía incluso cruzar con los carruajes de caballos por el hielo, ¿no?
Claro.
Era un poco de más difícil,
pero era complicado,
Claro, sí, pero el problema estaba cuando llegaba el deshielo, ¿no?
Claro.
Porque desaparecían los lugares, los anclajes del hielo, y era muy complicado. Entonces, la conexión entre las dos orillas se cortaba totalmente.
Claro.
Y había que esperar a que se pudiera pasar, ¿no? Sin embargo, aquí fíjate, hubo un conde, que es el que te hablaba antes, que era el conde Esteban Smitschi. Si los nombrecitos de los apellidos son un poquito...
Bueno, pero los oyentes ya saben que es complicado.
Me vais a perdonar, pero que es un poco complicado.
Sí.
Bueno, pues que se quedó en un momento, en un invierno parado, estuvo una semana parado, hasta que un valiente lo cruzó, bueno, jugándose la vida entre los bloques de hielo, ¿no? Con una embarcación de esas muy frágiles que se podía haber hundido.
Claro.
Bueno, pues cuando el conde pasó a la otra orilla, se le ocurrió intentar crear un puente permanente para la ciudad, porque aquello no podía ser que una ciudad tan grande como Budapest, una ciudad tan importante que ya estaba empezando a tener importancia en el siglo XIX, ¿no?
Uh-huh.
Tuviese esa precariedad de poder pasar de una orilla a otra, ¿no?
Claro.
Con tranquilidad, ¿no?
Uh-huh.
Y él, fíjate, fue a hacer un viaje a Londres, ¿no? Y aquí en Londres va a haber uno de los puentes famosos fijos que existían en la ciudad londinense, que lo examina bien perfectamente el puente, y es el puente de Hammersmith, ¿no? Que es uno de los puentes importantes, que también es un puente colgante, ¿no? Y entonces es cuando vuelve a Budapest e intenta contactar, y de hecho contacta con el arquitecto que ha creado este puente, ¿no?
Sí.
Que es William Tiernik Clark, y le pide que haga el boceto, el diseño del puente de las cadenas, ¿no?
Uh-huh.
Pero fíjate qué curioso, que no va a ser el que lo ejecute, porque va a ser un escocés, un ingeniero, ¿no? que se llama Adams Clark, que no tiene nada que ver con
el apellido Clark. Bueno, es que no, el Clark es muy claro, muy, y sobre todo en Estados Unidos también hay muchos Clark.
Claro, porque son de escoceses.
Claro, sí.
¿No? Bueno, y a este se le va a ordenar, bueno, se le va a encargar el trabajo de construcción del puente, que lo termina, y tan bien lo hizo, ¿no?, que la plazoleta que está justamente en Buda ahora se llama la plazoleta Adams Clark.
Claro, ¿no?, lógico.
En su honor, ¿no?
Claro.
Se colocaron dos leones, uno en una parte del puente en Buda y otro en la otra orilla,
en
Pest, ¿no? Bueno, las obras empiezan en 1839. Estas obras que fueron también un poco laboriosas, ¿no?
Hombre, es y que eso es complicado, ¿eh? Claro, no,
la construcción, fíjate, termina en 1849, que no es mucho, que estamos hablando
de 10 años no es mucho,
para lo que es la época, ¿no? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, que es lo que tú decías, los alemanes van a destruir los cinco puentes que hay en Budapest, incluido este, claro, incluido el puente de las cadenas,
sí.
Porque estaban rodeados por los soviéticos y no querían que los soviéticos pasaran aquí a la ciudad, ¿no? Y finalmente, el 21 de noviembre de 1949, coincidiendo con el centenario del puente, se hace una inauguración, una reinauguración del nuevo puente reconstruido, ¿no?
Se restaura, claro.
También se restauran los demás. Y lo que tenemos, lo que estamos paseando. Y si quieres, vamos a ir andando por aquí un poquito, fíjate.
Sí, pues
funicular, ¿lo ves?
Vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com. Y ahora vamos a coger el funicular que viene.
Vamos a coger el funicular. Aquí este que está, mira, que
está llegando ya.
Una caseta aquí verde.
Pero ya está llegando, así que date prisa.
Cuestan unos florines. Bueno, pues mira, subimos. Mira, fíjate cómo va subiendo. Es una especie de elevador, ¿no?
Sí.
A mí me recuerda mucho al que hay en París, en el Sacré-Cœur, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues mira, una vez que llegamos nos vamos a encontrar, fíjate, estos monumentos que tenemos aquí. Aquí a la derecha tenemos la iglesia de Matías, que es la iglesia de Nuestra Señora. Más allá está el castillo y aquí está el que vamos a ir a ver ahora, que es el bastión de los pescadores. Fíjate que son 7 torres.
Madre mía, fíjate.
Está creado durante la Edad Media. Fíjate, se hicieron 7 torres para conmemorar las 7 tribus magiares que más o menos pues estuvieron por aquí acampadas en 1860 aproximadamente, que eran porque aquí sabes que hay una parte de los Cárpatos que termina en Hungría, que es los Tatras se llama, ¿no? Bueno, pues aquí estuvieron estas 7 tribus y estas 7 tribus están representadas aquí con estas 7 torres. Fíjate que hay un montón de callejuelas.
Sí,
escaleras.
Es curioso, ¿eh?
Es muy interesante, ¿no? Bueno, pues ahora el edificio no se emplea, antes se empleaba porque lo tenía como una especie de logia de pescadores, ¿no? Y lo conservaba desde la Edad Media, estuvo protegiéndolo, lo estaban protegiendo ellos y tenía eso, esa función de protección de la ciudad, porque desde arriba, ahora cuando subamos vas a ver que hay unas vistas maravillosas, se ve todo pez también. Bueno, pues fíjate que ya te digo, tiene, fíjate, mercadillos por todos los lados, hay gente por todos los lados. Vamos a subir, si quieres, por estas escaleras.
Vale.
Y aquí hay una terraza, ¿ves esta terraza espléndida que se ve? Y desde aquí lo que te decía antes, se ve todo desde aquí se ve la parte de Buda, pero también se ve todo el río, el Danubio, ¿lo ves?
Sí, está y precioso,
la parte
¿eh?
De pez, que es para claro, el azul del río, que es maravilloso,
hombre,
¿no? Bueno, y si te fijas aquí, ahí la ves, la estatua que yo te decía, la de San Esteban, esa estatua gigante.
Sí.
Que esa estatua está hecha por este que hemos dicho antes, al ojo
vas a entrar al lenguaje, Juan Carlos, déjalo.
Sí, bueno, el arquitecto esto que te he dicho antes,
sí,
que era
sí,
muy
por
famoso,
favor.
Y basado en un modelo que hizo otro que también que era Friedrich Struller, que este es más sencillo de decir.
Sí, eso sí.
Los nombrecitos también a veces no van y es un poco difícil. Pero fíjate, la iglesia esta que tenemos aquí, que la vamos a visitar estos días también, vamos a visitar esto y el castillo, esta es la iglesia de Matías, además que vamos a ver la edificación, cómo está, y allí en el fondo, que te dije el otro día, hay una representación, igual que el del bastión de los pescadores, para que la gente que no vea pueda tocarlo antes de entrar, ¿eh? Y si quieres dejamos aquí hoy, nos quedamos aquí,
sí,
si quieres
sí,
comemos
sí.
Por aquí, que por aquí hay algún restaurante.
Sí, si hay alguno que tú conozcas, pues...
En vez de ir a Bad Ziutka, pues comemos por aquí, que también
mejor. A lo mejor por aquí, sí, porque además...
Y además vamos a ir bajando, no vamos a cruzar por el puente, vamos a bajar dando la vuelta y vamos a llegar ya otra vez a la calle de Bacyutka.
Perfecto, y vamos a decirles a los oyentes que quien quiera apuntarse que venga con nosotros, aquí les esperamos.
No, es ir aquí que vamos andando y además, claro. Vamos, por cierto, tendríamos que comprar un poco de agua también porque sabes que terminas aquí seco, ¿no?
Desde luego, hace calor.
Y andar con comodidad. Bueno, pues nada, que os esperamos aquí. Paquita y yo, que estamos aquí tranquilamente sentados aquí en la terraza.
Exactamente.
En esta de aquí, ¿qué te parece? Nos sentamos
pues aquí, ¿vale? Aquí nos sentamos, que estamos muy a gusto y además tenemos una buena vista, que también es muy importante, el tomarte una cervecita y encima estar viendo ahí el Danubio al fondo y todo esto está precioso, así que...
Sí, sí, no, es un sitio único. Fíjate que Budapest, hablábamos de que Viena y de Praga, ¿no? Pero Budapest merece también la pena.
Merece la pena, sí, sí, sí. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando, no, siempre lo digo mal, que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. La semana que viene nosotros vamos a continuar con lo cual aquí nos quedamos, ¿eh?
Sí, pero déjame que haga un inciso. Antes de que nos vayamos, voy a recomendar una serie de libros que también hablan sobre Budapest. Recomiendo, por ejemplo, el último encuentro de Sándor Márai, que es una novela, bueno, además es fácil de pronunciar, Sándor Márai, ¿no?
Es como que además Sándor Márai, ¿no? Todo lo que tiene es fantástico, me encanta.
El último encuentro, Divorcio en Buda o cualquier de estas que hablan mucho sobre... Y luego hay un autor que nosotros compramos, que ya te diré antes de pasar al mercado central, que también vamos a ir, que se llama Sterb, que es un libro además que yo lo coloqué, lo puse en la faltriquera literaria, ¿te acuerdas? El viajero bajo el resplandor de la luna. Todo esto donde estamos ahora, pues lo menciona, pero en una Budapest nevada, ¿no? Que también tiene que ser muy bonito.
Muy bonito,
es el castillo nevado, ¿no? Y ya os iré diciendo más, dando más recomendaciones, porque hay muchos más autores que hablan de esto. Ya hablaremos de otros temas porque ya digo que Henrik Ester, por ejemplo, era de aquí, que era una persona un superviviente del campo de concentración de Auschwitz, que también vivía abajo en Pest, pero ya hablaremos de él, ¿vale?
Muy
bueno,
bien.
Hasta la semana que viene, un abrazo, que nos quedamos aquí comiendo.
Nosotros nos quedamos aquí y a los oyentes les recordamos que el jueves próximo estaremos aquí nuevamente, porque aquí nos vamos a quedar, así que vayan solicitando los tickets desean venir aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de iberoamerica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.